Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 2 de diciembre de 2024, ya comenzó el último mes de este 2024. Y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media. Ayer allá en Veracruz, Rocío Nale tomó protesta como primera gobernadora de esta entidad y estuvo acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum. En los Estados Unidos, el presidente Joe Biden indultó a su hijo Hunter, evitando que pueda ir a prisión por delitos graves relacionados con posesión de armas y evasión fiscal. Mientras tanto, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pues afirma que tras una reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, ambos países trabajarán juntos para abordar problemas urgentes como la crisis del fentanilo. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, niega que el operativo realizado el jueves pasado en Plaza Isasaga 89 en el Centro Histórico y otras acciones federales obedezcan a las presiones de Donald Trump de imponer aranceles a México. También anunció que a partir de esta semana se investigará a las agencias aduanales involucradas en estos ilícitos. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, insiste y reitera que México necesita una reforma fiscal a fin de lograr una sociedad más justa e igualitaria. A 3 días de que el partido Movimiento Ciudadano defina su nueva dirigencia, Dante Delgado, quien forma parte del Consejo Nacional de ese instituto político, dio su visto bueno a Jorge Álvarez Maínez para estar al frente del partido. También, bueno, pues le estaremos hablando del programa Hoy No Circula, que aplica para este lunes para todos los automóviles que tengan engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6. El Cruz Azul golea 3-0 a los Xolos de Tijuana y clasifica a la semifinal del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en la cual enfrentará al América. Y bueno, también iremos en un momento más con Beto Campos para que nos dé los detalles de la información. A las 6 de la mañana tendremos lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información, y precisamente hacemos contacto con Beto Campos para que nos diga cuáles son, pues, los equipos que ya llegaron a la semifinal del torneo Apertura 2024. Sin lugar a dudas, destaca la sorpresa que da la máquina de Cruz Azul, quien al empatar el encuentro a 3 con los Xolos de Tijuana, pues es uno de los que pasan justamente a la semifinal. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya están definidas las semifinales de la Apertura 2024 de la Liga MX, en donde Cruz Azul estará enfrentando al América y Monterrey hace lo propio con Atlético de San Luis. Los horarios se darán a conocer este mismo lunes. Y en la Liga de Inglaterra, Manchester City sigue sumergido en resultados negativos. Ahora terminó cayendo 2-0 ante Liverpool en Anfield. Mientras tanto, en la Liga Española, Kylian Mbappé se reencontró con el gol en el triunfo del Real Madrid sobre el Getafe 2-0, resultado con el que recorta distancias el equipo merengue con el Barcelona en su lucha por el título. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Qatar. Max Verstappen sigue imparable, llevándose la carrera, y por su parte Sergio Pérez, mal y de malas este fin de semana, terminó último en la carrera sprint. Además abandonó lo que fue el Gran Premio, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que en el norte del país el frente frío número 12 genera bajas temperaturas en Chihuahua. Protección Civil emitió alerta amarilla, pues esperan temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados. Además, se prevén tolvaneras, lluvias, caída de agua, nieve y quizá nevadas en la parte alta de la Sierra Tarahumara. Aquí en la capital de la República también se activó alerta amarilla por temperaturas bajas en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. David Galván con los detalles de la información.
Los frentes fríos se hacen presentes en el país desde el arranque del mes de diciembre. La Coordinación Nacional de Protección Civil anticipó que desde la madrugada y mañana de este lunes se registrarán fríos extremos en al menos 3 estados del norte del país. En su pronóstico, la instancia de la Secretaría de Gobernación anticipó temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila, por lo cual pidió mantenerse bien abrigados y evitar el encendido de fogatas. Para el Valle de México se indicó que por la mañana se esperan temperaturas frías a muy frías de entre menos 5 a 0 grados Celsius en las partes altas de la zona metropolitana. En específico para la Ciudad de México, los niveles más bajos de 4 a 6 grados Celsius se anticipan por la mañana del lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David, y bueno, pues abríguese bien porque en este momento tenemos una temperatura ambiente aquí en la capital de la República de 8 grados centígrados. Hace frío, pero vámonos hasta Veracruz. Allí estuvo Israel Aldave ayer durante la toma de protesta de Rocío Nale como la primera gobernadora de Veracruz. Hizo la promesa de combatir la corrupción y trabajar con honradez, transparencia, respeto a los derechos humanos. Rocío Nale estuvo acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo que no le fallará al pueblo de Veracruz y le envió un mensaje de agradecimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió como invitada de honor a la toma de protesta como la primera gobernadora de la entidad de la morenista Rocío Nale García. De gira de trabajo por este estado de la República Mexicana, a donde ha ofrecido el total respaldo de la Federación para que Veracruz pueda superar sus grandes desafíos en materia económica, de seguridad, pero también de rezago social. Incluso en esta toma de protesta de la, desde hoy, nueva gobernadora del estado, Rocío Nale, hizo el compromiso de enviar al Congreso del Estado distintas iniciativas para que de esta manera se pueda estrechar la colaboración entre el gobierno estatal y los municipales, y de esta manera poder cerrar el paso al crimen organizado. También para poder profundizar en lo que tiene que ver con la inteligencia, que será también, al igual como ocurre en la Federación, la columna vertebral para regresar la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos de este estado de Veracruz. El reporte que te tengo con las imágenes de Cristian Ramírez.
Gracias, Israel. Y bueno, el magistrado Juan José Olvera reveló que un día antes de la votación en el Senado sobre la reforma judicial, un agente del Ministerio Público en Veracruz solicitó una audiencia privada con carácter de urgente ante un juez para pedir la cancelación de la orden de aprehensión contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Así lo comentó.
El día 9 de septiembre, un día antes, el agente del Ministerio Público, que había pedido la orden de aprehensión ante un juez local en Veracruz, pidió audiencia privada y el juez el mismo día le dio la audiencia privada. Lo atendió como si fuera un asunto urgente, que no lo era. Dijo que venía ante el juez a pedir la cancelación de esa orden, porque tenía nuevos datos de prueba que le revelaban que no había los hechos por los que había pedido la orden.
Bueno, y le comentaba que en esta toma de posesión de Rocío Nale como la primera gobernadora de Veracruz, bueno, pues estuvo acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció que el exgobernador Cuitláhuac García se va a unir a su equipo en un puesto estratégico de su administración.
El día de hoy se despida Cuitláhuac como gobernador. No se preocupen, se va a ir a trabajar conmigo, ya luego les platico dónde. Se va al gobierno federal, ya en su momento les vamos a informar en qué parte importante, estratégica del gobierno va a colaborar.
Y bueno, de Veracruz nos vamos hasta la Unión Americana con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos, porque bueno, ayer se da a conocer que el presidente Joe Biden indulta a su hijo Hunter, evitando que pueda ir a prisión por delitos graves relacionados con posesión de armas y evasión fiscal. Mi querido Francisco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de Grupo Fórmula, feliz mes de diciembre ya. El presidente Joe Biden sorprendió a propios extraños con una decisión bastante trascendental y bastante histórica que sucedió la tarde de ayer domingo. Joe Biden decidió absolver de todo crimen hecho, ya sea que haya sido acusado o no acusado hasta la fecha, a su hijo Hunter Biden. Esto a raíz de que hay que conocer que Hunter Biden fue, puesto en un proceso legal por no haber pagado impuestos y también por haber, principalmente por tener posesión de un arma de fuego cuando él estaba adicto a las drogas. Un crimen o dos delitos que, la verdad, nueve de diez hijos de prominentes políticos o gente, poderosa en este país, procurados, presentados ante una corte de ley, y menos los acusados son convictos a tener tiempo en prisión. Es lo que se basa el presidente Biden indicando de que había sido su hijo, lo habían declarado culpable por traído estos cargos en su contra por el hecho de ser el hijo del presidente de los Estados Unidos, y que por lo general este tipo de casos no ameritan cárcel. Bueno, pues Joe Biden no quiso correr el riesgo, ya que la sentencia de su hijo Hunter prescrita, que iba a suceder esta semana, pues lo absolvió, lo perdonó, le ofreció pardon, como dicen aquí en Estados Unidos, y es el poder ejecutivo que tiene el presidente de los Estados Unidos, a ser el jefe del ejecutivo, a ser el jefe del Departamento de Justicia, tiene el poder de, absolver a cualquier persona, ya sea convicto o no convicto de cualquier crimen que hayan cometido hasta la fecha, y federal, no más federal, porque estatal, ahí no puede absolver el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, obviamente esto lo que hace Juan Manuel, pues se echa para atrás una promesa de campaña que él claramente dijo que no iba a utilizar sus poderes presidenciales para poder perdonar a su hijo Hunter, independientemente que sea culpable o no. Definitivamente, si es algo histórico, porque es la primera vez en la historia de los Estados Unidos, primero que nada, la primera vez en la historia de Estados Unidos que el hijo de un presidente actual había sido presentado cargos federales en su contra y que se haya declarado culpable a un hijo de un presidente actual, y segundo, el hecho de que un presidente utilice sus poderes para absolver los crímenes cometidos por su criatura, por su hijo. Así las cosas, querido Juan Manuel. Momentos históricos, inéditos, y apenas esto comienza.
Exactamente, mi querido Francisco. Muchísimas gracias por el reporte. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y mientras tanto, el presidente electo Donald Trump se reunió este fin de semana en su mansión de Mar-a-Lago, allá en la Florida, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Después de esta reunión, de esta cena que tuvieron, comunicó que ambos países trabajarán juntos para abordar problemas urgentes como la crisis del fentanilo. Por otra parte, Donald Trump amenazó a los países miembros de este bloque conocido como los BRICS, que está conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos, con imponer aranceles, también imponerles aranceles si deciden crear una nueva moneda. Y bueno, respecto a este amago que hizo hace pues algunos días el presidente electo Donald Trump para imponer aranceles de 25% a México y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tiene un plan en caso de que el presidente electo imponga aranceles al crudo que se exporta del país. Así lo dijo la presidenta
Sheinbaum. Nosotros colaboramos, nunca nos subordinamos. Si logramos coordinarnos en eso, no va a haber aranceles. Ellos saben lo que presentó aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de qué pasaría si aumenta el precio de un vehículo por un arancel. México ya exporta mucho menos petróleo, ¿eh? Ese es parte de un proyecto de soberanía. Si llegara a ocurrir, de todas maneras, tenemos plan. Pero el objetivo es que no ocurra. Vamos a buscar una relación de respeto. Y de esa manera vamos a salir adelante.
Y bueno, la presidenta Sheinbaum allá en Nuevo León dijo que de acuerdo con datos del Peterson Institute for International Economic, por cada 10 migrantes mexicanos que existen en la fuerza laboral de la Unión Americana, pues se crea uno o dos empleos para los propios estadounidenses. Además, afirmó que si los migrantes mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, el Producto Interno de la Unión Americana, bueno, pues este país se contraería más de un punto porcentual.
Pero escuchen estas cifras de una publicación del mismo instituto. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean uno o dos empleos para los propios estadounidenses. Algunos otros datos relevantes. El 80% de los salarios que los trabajadores y las trabajadoras mexicanas ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. 80%. Si los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se contraería en más de un punto de su Producto Interno Bruto.
Y bueno, en otra información, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó que el operativo que se realizó el jueves pasado en la Plaza Isasaga 89 en el Centro Histórico y otras acciones federales obedezcan a las presiones de Donald Trump de imponer aranceles a México. También detalló que durante el dispositivo se incautaron más de 262 mil artículos pirata con un valor estimado de 7.5 millones de pesos. Así lo dijo el secretario de Economía.
Ya parece que Trump me va a decir, oye, I am very worried with the China place in Mexico City, Isasaga. No, no me dijo eso. Entonces, ¿de dónde viene o de dónde procede hasta donde pudimos ayer ver? Pues hay cosas que vienen de Bangladesh, sobre todo textiles. Hay cosas que vienen de China, hay cosas que vienen de Malasia, hay cosas que vienen de Vietnam, hay cosas que vienen de Indonesia.
El secretario Marcelo Ebrard también anunció que a partir de esta semana se va a investigar a las agencias aduanales involucradas en estos ilícitos.
Es una medida que no tiene precedentes, pero si tú tienes una agencia aduanal que está haciendo eso, tú eres parte también del negocio, lo que llamamos el baile, la fiesta. Se acabó la fiesta.
Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque después de este operativo del jueves ahí en Plaza Isasaga 89, el viernes estuvo operando de manera normal, pero el sábado ya fue clausurada después de que los locatarios retiraran su mercancía por el cierre indefinido de este inmueble por parte de los dueños. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día, te saludo.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. El gobierno capitalino, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, colocaron sellos de suspensión de actividades en la entrada principal de la Plaza Isasaga 89, luego de que los locatarios alrededor del mediodía del sábado comenzaron a retirar su mercancía. Por la noche, los uniformados se apersonaron y colocaron los sellos de clausura. En la zona de la plaza había un fuerte dispositivo de seguridad con decenas de policías y patrullas. A pesar de que ya se encontraba cerrada la plaza con cartulinas de cerrado hasta nuevo aviso. Los locatarios sacaron toda su mercancía por la parte trasera sobre la calle Nezahualcóyotl. Los trabajadores de los 1,500 locales distribuidos en 16 pisos comenzaron a sacar la mercancía en diablitos y carretillas. Estas actividades se dan luego de que el viernes pasado la Fiscalía General de la República inició el proceso de extinción de dominio del inmueble por presunto contrabando y distribución de mercancía apócrifa. Como se recordará, el jueves pasado se implementó el operativo limpieza y fue encabezado por elementos de la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Marina y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana como parte de la estrategia al combate de la mercancía introducida y distribuida de manera ilegal al país. En el operativo se incautaron un total de 262.323 piezas que entraron ilegalmente al país y las autoridades de la capital aseguraron que los operativos como este van a continuar en los inmuebles del Centro Histórico. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, pues muy atento a esta clausura de Plaza Isasaga 89 el sábado pasado. Y bueno, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reitera que México necesita una reforma fiscal a fin de lograr una sociedad más justa e igualitaria. También en este fin de semana, a través de un video que colgó en sus redes sociales, anticipó que el presupuesto del próximo año será austero y republicano, con un gasto de 9.3 billones de pesos, y también aseguró que va a priorizar programas sociales en educación, cultura, medio ambiente y desarrollo rural. Maru Rojas, con los detalles de la información, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días, inicio de mes excelente tenga todo tu auditorio. Ayer difunde un video en sus redes sociales el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, donde informó que las próximas semanas se van a definir recortes a órganos autónomos como al Tribunal Electoral, al INE, a la Suprema Corte, para reasignar recursos hacia universidades públicas, infraestructura, el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Incluso adelantó que las próximas semanas serán clave para definir el presupuesto de egresos de la Federación, priorizando sectores como la educación, la infraestructura, el medio ambiente, el desarrollo rural. Están calculando, dijo, reasignar una bolsa de entre 15 y 20 mil millones de pesos cuando menos. A través de sus redes sociales señaló que los ajustes presupuestarios se destinarán también a las universidades públicas para compensar el recorte planteado en el proyecto original. No podríamos otorgar a las universidades el remanente que se les restó del proyecto de presupuesto sin estas modificaciones, y por ello garantizó que el gasto 2025 será austero, acorde con la situación del país.
Algunas de las particularidades que contendrá este presupuesto de egresos: austero, republicano, sobrio, congruente con lo que está viviendo el país.
Mientras que para la oposición, en voz de la coordinadora de los diputados federales del PAN, Noemí Luna, vamos hacia un estado autoritario porque la reversa también es cambio. El oficialismo de Morena, Partido Verde y PT ha dado duros golpes, dijo, a la democracia mexicana, confirmando el poder de un solo partido concentrado, sin contrapesos, instituciones ni división de poderes que lo detengan. También fue este domingo en sus redes sociales donde Noemí Luna difundió este video.
¿Seguimos en una república o ya vivimos en una dictadura? En México estamos siendo testigos de cómo el oficialismo, liderado por Morena y sus cómplices, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, han convertido la democracia en una fachada grotesca para ocultar su creciente autoritarismo.
En especial agregó que la venganza contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que transparentó la corrupción del sexenio pasado, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, que hace las mediciones correctas sobre el avance de la pobreza, contradijo los otros datos que tenía el gobierno de la Cuarta Transformación. Juan Manuel, mi reporte, y que todos tengan excelente semana.
Gracias, Maru, igualmente para ti. Le comento que el viernes pasado el dólar estadounidense cerró en 19 pesos con 30 centavos a la compra y en 20 pesos con 82 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con una pérdida de 0.26%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.42%, el Nasdaq arriba 0.83% y el Standard & Poor's también con ganancias 0.56 puntos porcentuales. Y vamos con Jenny Valencia porque el Consejo de Comercio Exterior del Noreste dice y está alertando que si Donald Trump decide aplicar el 25% de aranceles, el sector más afectado en el país sería el automotriz. Te saludo, Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te informo que en las últimas semanas las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer 25% de aranceles a México y Canadá han generado incertidumbre y nerviosismo en sectores estratégicos. El sector empresarial advirtió que de consumarse esta medida, los efectos serían devastadores, especialmente en industrias que dependen de insumos provenientes de los Estados Unidos, como la automotriz y la manufacturera. Pero estas represalias no solo afectarían a las empresas, sino también a los consumidores de los tres países que tendrían que pagar más por los productos que compren. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estimó que perderían 400,000 empleos en Estados Unidos si Donald Trump cumple con su amenaza. Esta decisión afectaría directamente a las empresas del sector automotriz establecidas en México, como Stellantis, General Motors y Ford Motor Company. Destacó que tan solo 88% de las camionetas tipo pick-up en Estados Unidos provienen de ensambladoras establecidas en México, y en caso de incrementarse a 25% los aranceles, el precio promedio de las camionetas subiría unos $3,000 por unidad en Estados Unidos, lo que repercutiría en el consumidor final. Asimismo, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior afirmó que el sector más afectado en México sería el automotriz, pues las exportaciones podrían caer entre un 30 y 40%, además de que también el valor de los autos se elevaría, aumentando el costo al consumidor final. El sector empresarial resaltó que las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a México y a Canadá afectará la estabilidad económica de la región. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny, Jenny Valencia. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que este fin de semana y ante miles de fans que abarrotaron el estadio GNP Seguros, pues Luis Miguel inició el fin de su exitosa gira por América Latina. Él ofreció un concierto que duró aproximadamente una hora con 40 minutos, en donde interpretó sus grandes éxitos y desatando, pues obviamente, la emoción de todo el público presente. Con música de Luis Miguel nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Ábreme las puertas, ya no quiero estar aquí. Dame la llave de
tus... Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo creo que eso es, en mi opinión, lo más rescatable de este segundo diálogo que sostienen ambos, que en 3 semanas le han hablado por teléfono en 2 ocasiones, de manera que el diálogo de alto nivel, de alguna forma podemos decir que ya empezó y que se llevó a cabo, pues, en términos cordiales y muy puntuales sobre los temas que más le habían preocupado al presidente electo Donald Trump. Así que, tal cual, como lo ha informado la presidenta Sheinbaum, es un diálogo que fluyó y que ayudó a avanzar en un intercambio sobre estos dos temas que son ciertamente de los más sensibles que tenemos.
Bueno, pues es la voz del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien platicó el viernes pasado aquí en su espacio de Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. Entre otras cosas, bueno, el canciller sostiene que esta conversación telefónica que mantuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el propio Donald Trump, pues fluyó en muy buenos términos, y que los temas que le preocupaban al presidente electo de los Estados Unidos, como la migración y el fentanilo, bueno, pues ya quedaron aclarados en una primera instancia.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 2 de diciembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Donde se pusieron las cosas calientes, y no precisamente por el sol, fue en la Blanca Mérida, donde dos funcionarios guindas llegaron a los golpes.
Resulta que Víctor Cervera Hernández no aguantó una simple llamada de atención de su superior, Dafne López Martínez, quien es coordinador de asesores del gobernador Joaquín Díaz Mena. Acostumbrado a ser parte de la casta dorada en Yucatán, pues se trata del hijo del exgobernador Víctor Cervera Pacheco, Cervera Hernández inició un pleito con López Martínez, en el que terminó agrediéndolo físicamente al soltarle una bofetada que resonó en todo el Palacio de Gobierno. Luego de los trancazos, el cachorro de quien fue el cacique de la península tuvo una larga plática con Huacho Mena, quien sutilmente lo convenció de que lo mejor era que renunciara como director del Instituto para los Emprendedores, antes de que lo corriera. Y así lo hizo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La reforma constitucional de Nicaragua convierte al país formalmente en una dictadura. Concentra todos los poderes en Daniel Ortega y nombra copresidenta a su esposa Rosario Murillo. Las tiranías de izquierda no solo son reaccionarias, también se vuelven dinásticas.
Bajo reserva, en El Universal.
Ante las amenazas de deportaciones masivas del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algunos gobernadores fronterizos han comenzado a alistarse. Nos cuentan que, por ejemplo, en Tamaulipas, trabajan en un plan llamado el aviso de tormenta. Aún no se saben bien a bien qué va a pasar ni cómo serían las deportaciones, pero sí empiezan a prever un incremento en el flujo migratorio. Hace unos días, en este diario, le dimos a conocer que la infraestructura mexicana no tiene la capacidad para recibir una probable llegada masiva de deportados, por lo que mientras se ve si Trump cumple su promesa de campaña, parece una idea sensata que los gobiernos fronterizos mexicanos comiencen a trabajar en el tema, pues para mañana es tarde.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
No es social ni políticamente sano, ni administrativa y judicialmente propicio para el combate a la corrupción que desde la presidencia de la República virtualmente se sustraiga de las investigaciones y de la eventual acción punitiva a quienes van dejando los gobiernos estatales. Es un manto de protección política y judicial el que se extiende sobre políticos priistas y morenistas, algunos aliados, al nombrarlos en cargos federales que inhiben a los mandatarios entrantes de iniciar escrutinios firmes sobre los salientes. Claro que hay vías formales para intentar que se abran indagaciones respecto a malos manejos de quienes dejan las gubernaturas, pero en los hechos, los entrantes con frecuencia escandalizados respecto a la herencia que reciben, no pueden intentar nada contra aquellos que son elogiados públicamente y colocados en puestos federales por el máximo poder político, el presidencial.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Acapulco se llena de color. Con el programa Juntos Pintemos Acapulco se han intervenido espacios públicos y plazas en colonias y sitios emblemáticos con murales, que además de cambiar la imagen urbana, son un reflejo de la resiliencia de los habitantes del puerto y de Coyuca.
Trascendió en Milenio.
Que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dio el visto bueno para que Jorge Álvarez Máynez sea su relevo en la dirigencia del Partido Naranja. Este apoyo se suma al de múltiples liderazgos de ese organismo político que incluye al Grupo Jalisco, legisladores federales y personajes relevantes de diversas entidades, todo a unos días de que se defina la nueva estructura del partido, el próximo 5 de diciembre.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau está consciente de que es casi un hecho de que el electorado de su país votará por la alternancia en los comicios generales del año entrante. Aún así, el hijo del colmilludo ex primer ministro Pierre Elliott Trudeau tuvo el instinto político de pactar una visita a la mansión de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, de la que los medios y los observadores solo se enteraron cuando uno de los presentes posteó una foto en las redes sociales. Trudeau realizó un manejo muy cuidadoso del tema, no confrontando en ningún momento a Trump. Delegó la respuesta a su viceprimera ministra, Chrystia Freeland, quien solo habló de la relación comercial ventajosa para los países. Dio a conocer que había hablado personalmente con el presidente electo. Sin dar detalles, convocó a una reunión con los premieres de las provincias canadienses, la mayoría de las cuales hace frontera con Estados Unidos. Declaró que cuando Trump dice que va a hacer algo, seguramente lo hará. Y se apareció sorpresivamente en Mar-a-Lago.
Confidencial, en El Financiero.
Otro bombazo internacional contra México. En la portada del New York Times llegó una nueva alerta para este país. Los cárteles reclutan a universitarios para fabricar fentanilo. Ante la necesidad de contar con químicos para fabricar la droga, los grupos criminales dejan de lado a sicarios y halcones para concentrarse en la producción. Se abre un nuevo frente para el gobierno mexicano en el combate contra estas organizaciones y parece que se está perdiendo. ¿Alguien se acordó de una famosa serie televisiva con temática similar? ¿O quizá de otro programa real como Jóvenes Construyendo el Futuro?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Este domingo fue un día para recordar en las filas de Morena y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pues rememoraron el 1 de diciembre de 2018, cuando el exmandatario Andrés Manuel López Obrador comenzó la ruta del movimiento de la Cuarta Transformación. En sus redes, tanto la titular del Ejecutivo como la bancada guinda celebraron al hombre que dejó un legado que continúa, con el denominado segundo piso.
Rosones en la razón.
Muchas miradas siguen puestas en el caso de la Plaza de Comercio procedente de China, ubicada en Isasaga 89. Esto luego de que el sábado finalmente se diera un desalojo masivo de mercancías en el lugar. Y es que lo ocurrido en el sitio ha sido de vaivenes. Primero se cerró la plaza y se aseguraron por parte de la Secretaría de Economía y el INPI cientos de miles de productos por temas de piratería y contrabando. Esto ocurrió el jueves, pero el viernes se dieron reportes de que la operación en el sitio era normal. Ese mismo día, la autoridad dio cuenta del documento con el que solicitó la extinción de dominio. El sábado, finalmente, locatarios determinaron sacar sus mercancías para permitir el cierre del lugar conocido como México Mart. En semanas pasadas, se ha conocido que en la zona del centro y sus inmediaciones existen más bodegas y locales del mismo tipo, por lo que la duda es si la autoridad barrerá la zona para desmantelar la parte ilegal del negocio, o si todo quedará en Isasaga 89. Pendientes.
Será en 24 horas.
Así como se tomaron acciones en la Ciudad de México contra la piratería que se vendía en la Plaza Isasaga, se espera que las autoridades tomen acciones también en las aduanas del país, por donde llega toda la mercancía. Las pérdidas para las empresas formales que se ven afectadas por la clonación de productos es multimillonaria, así como para el gobierno que deja de recibir los impuestos correspondientes, por lo que nos adelantan que las instituciones correspondientes tienen contemplados operativos similares, tanto en la capital como en otras entidades.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Quien de plano está pidiendo que lo regresen a la escuela del PAN para reforzar su adoctrinamiento es el diputado local de la Ciudad de México, Federico Chávez. Y es que nos cuentan que en un desayuno en Petit Comité de Panistas para empoderar a la candidata única a su plantilla, a la dirigencia del Blanquiazul, en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, el legislador plagió la frase del oficialismo, de que es tiempo de mujeres para presentar a la aspirante y señalar que es la mejor candidata. Pero ahí no queda el asunto. Ofende a Luis María por etiquetarla con la frase del oficialismo, siendo que los panistas encabezados por Andrés Ataide se dicen principal oposición en la capital del país. Nos hace notar que parece que pasó inadvertida su expresión frente a otros panistas congregados, pero quedó registrada por los medios de comunicación presentes. ¿Qué tal? Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 2 de diciembre de 2024, al cumplirse dos meses de que asumió como presidenta de la República. Bueno, pues el día de hoy se publica una serie de encuestas en varios medios de comunicación, varios medios impresos, en donde, bueno, pues la doctora Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una aprobación. La encuesta que más puntaje le da es una aprobación de 74%. Después de la pausa le estaremos dando los detalles.
Volvemos.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del Centro de México. Estamos de regreso. Antes de la pausa le comentaba que, bueno, al cumplirse dos meses de que asumió como presidenta de la República, pues el día de hoy, la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues el día de hoy se publican en varios medios de comunicación impresos una serie de encuestas en donde, bueno, por ejemplo, una de Factométrica y Reporte Índigo, bueno, ahí preguntaron, pues, cómo considera, ¿no?, ciertos puntos de la presidenta de la República. Por ejemplo, el combate a la inseguridad, El 78.8% de los encuestados considera que va de muy bueno a bueno. En cuanto a combate a la pobreza, el 69.7% considera que muy bueno. Y en transparencia y combate a la corrupción, el 63.2% pues tiene la está aprobando. En tanto, el periódico El Financiero también, esta encuesta en donde pregunta, en general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Bueno, pues aquí el 69% aprueba el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. En la encuesta del periódico El Economista y Mitofsky, bueno, aquí la doctora Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 63.4% de los encuestados. Y una última que realiza CE Research, en donde, bueno, pues es la encuestadora que le da el puntaje más alto, con 74%, casi 75% de aprobación. Así que, bueno, pues repito, al cumplirse estos dos meses de que la presidenta Claudia Sheinbaum asume el poder, bueno, pues goza de muy buena aceptación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que pues destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Superan ingresos públicos el monto previsto. Los ingresos presupuestarios del sector público de enero a octubre superaron en 60,886 millones de pesos lo programado, al sumar 6,186,711.6 millones de pesos por una mayor recaudación de IVA, captación de no tributarios y o por organismos y empresas distintas de Pemex, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. También destaca: alistan la iniciativa privada el cuarto de junto para la revisión del T-MEC. Bajo la tutela del Consejo Coordinador Empresarial, el grupo de inteligencia que asesorará al gobierno será encabezado por Judith Garza Rangel, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de Canaintra, y 34 líderes. En más información, inicia Audi construcción de fábrica de baterías en Puebla, apuesta la armadora alemana por los eléctricos. Y en encuesta, ponderan honestidad de la presidenta, aprueba 69% trabajo de Sheinbaum en segundo mes.
Reforma.
Pegan taxistas a turismo en Quintana Roo. El sindicato de taxistas monopoliza y abusa de las tarifas en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Uber logró un amparo, pero detonó una pugna y agresiones cada vez más violentas. En los últimos dos meses se han reportado más de 60 agresiones y ataques a vehículos de aplicaciones. Además, han golpeado al jefe de seguridad del aeropuerto y a empleados de hoteles que permiten el acceso de taxis por aplicación. En otro tema, pinta Canadá raya, no somos iguales. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo ver a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, que no hay comparación entre la frontera de su país con Canadá y la que tiene con México. En otra nota, recluta narco a estudiantes para cocinar el fentanilo. Miembros del cártel de Sinaloa reclutan a estudiantes de química para fortalecer la producción de fentanilo y sus precursores. Personas que fabrican fentanilo en laboratorios de cárteles, que son llamados cocineros, dijeron a The New York Times que necesitaban más trabajadores con conocimiento avanzado en química para ayudarles a hacer la droga.
El Universal.
Recluta Cártel Jalisco Nueva Generación vía redes a exmilitares de Colombia. Son traídos por su experiencia en armas, pero al llegar son sometidos por el cártel, que quiere un ejército de 300 elementos de esa nación para pelear en Jalisco y Michoacán. En otra información, inicia el sexenio con más de 4,000 asesinatos y 3,000 detenidos. Además, otro fin de semana de masacres. Suman 17 muertos, 9 personas fueron asesinadas en un picadero en Jiutepec, Morelos. En otro hecho, 8 más murieron en un ataque en Apaseo El Grande, en Guanajuato.
La jornada.
El Estado debe asumir papel activo como conductor de la economía, señala Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Regular y promover el sector entre sus funciones, enfatiza. También encontramos, según Canadá, Trudeau avanzó para que Trump frene aranceles. Comprendió lo injusto de equiparar nuestra frontera con la de México, asegura su embajadora en Estados Unidos.
Milenio.
Infonavit congelará otros 2 millones de créditos impagables. Octavio Romero confirma la segunda fase del programa promovido por Sheinbaum para cerrar este año con 4 millones de derechohabientes beneficiados. También destaca, Banamex y Citi arrancan hoy operaciones por separado. El grupo financiero de origen estadounidense espera ofertas públicas en las bolsas de México o Estados Unidos y reitera que recursos y clientes están a salvo.
Excelsior.
El Congreso cumple con medio plan C. Con la mayoría calificada obtenida el 2 de junio, los legisladores aceleraron el aval de modificaciones como la reforma judicial, aunque otras siguen pendientes. En más información, empresarios de Estados Unidos temen ante amagos de Donald Trump. Empresarios, importadores de vino y restauranteros están preocupados por el impacto que tendría en sus compañías la imposición de aranceles a todos los productos que ingresen a Estados Unidos, ya sea de México, Canadá o de los países que integran el bloque de los BRICS. En otra nota, México, con colchón de 281 mil millones de dólares para enfrentar volatilidad, de acuerdo con los criterios generales de política económica 2025 dados a conocer por la Secretaría de Hacienda.
El Economista.
Déficit público al cierre de octubre ascendió a 1.04 billones de pesos. Alcanza cifra récord. El gasto creció 6.4% en el periodo. En otra información, CONSAR autoriza 0.55% de comisión máxima para Afores. En encuesta, aprobación de Claudia Sheinbaum avanza casi 2 puntos en su segundo mes de gestión. Más de 60 de cada 100 ciudadanos avalan la administración de la presidenta en noviembre.
La razón.
INE acumula complicaciones por elección judicial, distritos, registros. Darán soluciones sobre la marcha. En más información, masacres en Guanajuato y Morelos, saldo de 17 muertos, ataque en locales de Apaseo El Grande deja 8 decesos. Gobernadora señala que daremos con los responsables. En Jutepec, 9 fallecidos por tiroteo en sitio de venta y consumo de drogas.
24 horas.
Blindan a políticos con militares. La violencia generada por grupos del crimen organizado en México, principalmente en Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Querétaro y Guanajuato, obligó a servidores públicos a que requirieran seguridad personal del ejército.
El Sol de México.
No seremos ni derecha ni izquierda. Guadalupe Acosta Naranjo, impulsor de una nueva fuerza política de oposición en México, admite que aún no tienen la kriptonita para frenar el avance de Morena y sus aliados, pero ofrece hacer cosas distintas para ganarse la confianza de los ciudadanos y así dar la pelea en 2027 y 2030.
La prensa.
Aplicará gobierno capitalino operativo contra gaseras clandestinas para evitar catástrofes.
La crónica de hoy.
Rocío Nale rinde protesta como primera gobernadora de Veracruz. La morenista rechazó la posibilidad de presentar una reforma fiscal.
El Heraldo de México.
Aspiran 50 mil a un cargo en el Poder Judicial. La ministra Yasmín Esquivel dijo que el proceso de elección de juzgadores será transparente, pues no habrá injerencias políticas, de ideología ni de poderes fácticos.
Esto.
Domingo Negro. Todo se conjugó para que Pumas fuera eliminado. Falló su defensa, la segunda menos goleada del torneo. No pesó la fortaleza de Ciudad Universitaria y por si fuera poco, hubo polémica arbitral en su contra. Monterrey enfrentará en semifinales al San Luis y es favorito.
RadioFórmula.com.mx.
Desaparición de 7 personas en Chiapas. Familiares marchan y piden que aparezcan con vida. Las personas fueron secuestradas por un grupo armado el pasado 23 de noviembre en el municipio de Emiliano Zapata.
expansión.mx.
Donald Trump nombra a Massad Boulos, su consuegro, como asesor de Medio Oriente. Además, Joe Biden indulta a su hijo Hunter.
Infobae.com.
Hombre arrojó a una mujer policía al carril del Metrobús, es acusado por tentativa de feminicidio. Además, balacera entre internos deja un muerto y tres heridos. En la prisión, una prisión de Sinaloa conocida por incidentes previos como fugas y enfrentamientos, fue escenario de una balacera. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, pues vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Estamos de regreso.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Ricardo, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Pues bien, ya en esta mañana ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular a través del circuito interior. Esto entre la avenida 608 y La Raza. Por otra parte, el viaducto Miguel Alemán presenta misma condición vehicular en ambos sentidos, entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. Asimismo, en la zona oriente, circulación constante que no deja de avanzar sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esto entre el circuito interior y el eje 3 Oriente. Y para finalizar, ligeros contratiempos al cruce con semáforos a través de avenida Paso de la Reforma, entre el eje 2 Norte y la avenida de los Insurgentes. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias a Ricardo Ramírez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vámonos rápidamente hasta Guanajuato con Carlos Rosanov, corresponsal de Grupo Fórmula, porque este fin de semana al menos 8 personas murieron y 2 más resultaron heridas, esto por el ataque armado a una zona de comercios en Apaseo El Grande en esta entidad en Guanajuato. Estos son datos que da a conocer la fiscalía de esta entidad. Carlos, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Efectivamente, momentos de terror vivieron personas que se encontraban en el trébol de los Apaseos, conocido como La Ye, cuando un comando armado disparó en múltiples ocasiones en contra de los ahí presentes. El ataque se perpetró poco después de las 10:30 de la noche de este sábado 30 de noviembre, cuando un comando armado arribó a la zona ya mencionada, donde se instalan puestos de comida, y comenzaron a disparar en contra de comerciantes y clientes, asesinando a 9 e hiriendo a otros 5. Sobrevivientes y testigos solicitaron ayuda de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, y al lugar arribaron elementos de los 3 órdenes de gobierno y equipos de paramédicos, quienes se encontraron con 8 personas sin signos vitales y 6 más lesionados, los cuales fueron trasladados a recibir asistencia médica en un nosocomio, pero uno de ellos falleció al llegar al hospital. Aparentemente entre las 3 víctimas se encontraban 3 elementos del cuerpo de bomberos del municipio, quienes fallecieron en la zona. Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal implementaron un operativo para dar con los responsables, sin que hasta el momento se haya reportado la captura de alguno de los responsables. Ante estos hechos, la gobernadora Lidia Denise García Muñoz Ledo publicó en sus redes sociales que darán con los responsables de los hechos. Ella comentó que un hecho así duele, los compromete a seguir trabajando, y que pues una condena pública no es suficiente cuando lo que se solicita por parte de la ciudadanía es justicia.
Bueno, gracias a Carlos Rosanov, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Guanajuato. Imparable la violencia, al igual que en el estado de Sinaloa. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Le comentábamos desde la semana pasada información que publicaron pues una gran mayoría de medios de comunicación impresos, en el sentido de que Petróleos Mexicanos había dejado de pagar pues a una gran cantidad de empresas proveedoras, lo que estaba pues provocando una severa crisis, no nada más a las empresas, sino también en algunas localidades de pues el sureste de la República, en donde, bueno, pues la mayoría de sus habitantes dependen de los ingresos, pues justamente de Petróleos Mexicanos. Una de estas empresas, que o más bien una de estas asociaciones que han resultado afectadas por la falta de pagos de Petróleos Mexicanos, es la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, que comanda el licenciado Rafael Espino de la Peña, a quien me da mucho gusto saludar en esta mañana. Rafael, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, muy buenos días, Juan Manuel. Gracias a ti por tenernos en tu programa y un saludo a ti y a tu auditorio. Muy buenos días.
Gracias. Rafael, bueno, hace pues unos días dan a conocer una carta, un comunicado, un desplegado que envían tanto a la Secretaría de Energía como a la Secretaría de Hacienda y a Petróleos Mexicanos, en donde piden pues que ya les paguen lo que les deben y a quienes forman parte de esta asociación. Y si tengo correctos los datos, si no me corriges, lo que pues les adeuda Petróleos Mexicanos a estos agremiados en la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, pues son nada más y nada menos que 103 mil millones de pesos, Rafael.
Es correcto el dato. Te comento, esta asociación es una asociación mexicana de empresas de servicios petroleros que se constituyó desde el 2008, actualmente pues tengo el honor de presidirla, y sí es un problema que se ha venido acumulando, es la falta de pagos. Son fundamentalmente empresas de exploración y extracción petrolera, empresas multinacionales, algunas de ellas, otras nacionales, que operan en los estados petroleros en la República Mexicana, y desafortunadamente este adeudo se ha venido acumulando, alcanzando pues niveles preocupantes. Ahora, con la transición del gobierno, hay un mecanismo muy particular de pago de Petróleos Mexicanos desde hace tiempo, también en el que es necesario que trabajos ya ejecutados se empleen este mecanismo para presentar facturas, para poder facturar. Entonces no se ha activado este mecanismo con el cambio de gobierno y se viene acumulando el adeudo en un orden de 25 mil millones mensuales. Entonces ahorita la deuda, como bien lo señala, sí alcanza niveles preocupantes. Estamos hablando de 400 mil millones de pesos, 20 mil millones de dólares. Entonces a nuestra asociación en particular se le debe, incluyendo los trabajos estos ejecutados y no presentados a facturación por las particularidades del mecanismo, se les debe pues un 25% más o menos de eso, un 20%, que estamos hablando de 103 mil, 105 mil millones de pesos. Entonces esa es la razón del desplegado. Queremos acercarnos con el gobierno porque no se pueden suspender los trabajos, hay incertidumbre. Ya la presidenta dijo en la mañanera que están atendiendo el problema, que se están buscando mecanismos, pero van pasando los días y pues esta situación no se resuelve, Juan Manuel. Ese es el propósito del desplegado, ¿no?
Así es. Oye, Rafael, ¿y desde cuándo tienen estos adeudos Petróleos Mexicanos con ustedes? Pues nos comentabas que esto prácticamente se ha incrementado a raíz de esta transición de cambio de gobierno.
Sí, mire, es un problema que se ha venido radicalizando porque ya los adeudos venían arrastrados de tiempo atrás, pero hay que decirlo, con la transición en el gobierno se ha incrementado este problema, ¿no? Entonces se ha anunciado, creo que ya está en la agenda pública, se ha anunciado que se va a atender, pero pues desafortunadamente han seguido pasando los días y no hay una solución concreta. Entonces pues esa es la razón del desplegado. Sí quiero reiterar que la asociación, los integrantes de la asociación son empresas que queremos coadyuvar con el gobierno federal para lograr los propósitos establecidos por el nuevo Plan Energético Nacional, que es una producción, dijo la presidenta, de 1.800.000 barriles diarios, incluyendo condensados. Entonces son empresas técnicas y que pueden aportar mucho en conseguir esta meta, ¿no? También pues es importante señalarte que vemos en el presupuesto una reducción en el renglón de la inversión. Entonces pues creemos fundamental tener diálogo con el gobierno para poder alcanzar la meta de producción. Hay una reducción en el presupuesto de inversión y mantener la producción con la declinación natural que tiene la explotación de los campos petroleros, pues va a ser un tema difícil. Entonces, el desplegado es un desplegado de un llamado para que se nos incluya, para que podamos trabajar de la mano de Pemex, en este caso, de las autoridades del sector energético, para la consecución de los objetivos públicos, ¿no?, establecidos en la meta de producción.
Bien comentas, Rafael, que la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que se van a definir algunos mecanismos para el pago a estos prestadores de servicios de Petróleos Mexicanos. ¿Ya se ha acercado algún funcionario de alto nivel, tanto de Pemex o de la Secretaría de Energía o de Hacienda, pues para decirles más o menos para cuándo podría estar listo este mecanismo?
Pues mira, hemos tenido oportunidad de platicar con algún funcionario de alto nivel que nos ha dicho que vienen estos mecanismos, pero pues no tenemos nada en concreto, ¿no? Sí. Entonces, ya estamos en diciembre, es importante, viene conocemos la intención reflejada en el presupuesto en inversión. Entonces, pues sí, y hay contratos que se deben de renovar. En fin, yo creo que aquí nuestro llamado es a que haya más certidumbre en la relación de los proveedores de estos servicios que son fundamentales para la exploración y producción, junto con Petróleos Mexicanos, que es la empresa ahora pública estatal con la modificación constitucional recientemente realizada. Y que bueno, pues que es importante el logro de la meta presupuestaria, ya no para Pemex exclusivamente, sino para las finanzas nacionales, porque estamos hablando de un rubro que son ingresos del país, y que aunque hayan venido reduciéndose la renta petrolera en años recientes, pues sigue siendo un renglón muy importante para las finanzas públicas.
Perfecto, Rafael, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días, ojalá que no sean semanas, pues para que ya quede definido pues este mecanismo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum para que les empiecen a pagar a todos estos prestadores de servicios de Petróleos Mexicanos. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Muchas gracias a ti, Juan Manuel, gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio, muy buenos días.
Gracias, buenos días, es Rafael Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros. Pues grave la situación pues con estos adeudos que tiene la petrolera mexicana con algunos de los prestadores de servicios. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
El día de hoy se despida Cuitláhuac como gobernador. No se preocupen, se va a ir a trabajar conmigo, ya luego les platico dónde. Se va al gobierno federal ya en su momento, les vamos a informar en qué parte importante, estratégica del gobierno va a colaborar.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum previo a la toma de posesión de Rocío Nahle como gobernadora del estado de Veracruz. Aquí, bueno, pues la presidenta Sheinbaum anuncia que el gobernador saliente, Cuitláhuac García, se va a incorporar a su equipo de trabajo, dice, en un puesto estratégico de la administración federal, y en los próximos días estaremos dando más detalles.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que vaya que este fin de semana hubo información deportiva
pues muy interesante. Ya por lo pronto quedan definidos o definidas las semifinales del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Hay cuatro equipos que pasan o que son llamados justo a esta semifinal: Cruz Azul, América, y también Monterrey y Atlético de San Luis. Mi querido Beto Campos, pues la verdad es que la sorpresa la dio la máquina, ¿no? El sábado pasado, en donde pues golea 3-0 a los Xolos de Tijuana y por el, bueno, empate en el global, pero por la mejor posición en la tabla, pues obviamente pasa la máquina del Cruz Azul. Aquí mi querido Ricardo Díaz, pues ya sabes, ¿no? Como un pavo real, mi querido Beto Campos, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, culminaron los cuartos de final de la Liga MX, en donde bien señalas, Cruz Azul termina derrotando 3-0 a los Xolos en el Estadio Ciudad de los Deportes. Gran partido que termina siendo el equipo de Martín Anselmi, con goles de Ignacio Rivero, Yorgos Yokomakis, además de Ángel Sepúlveda, y que justamente se ha creado una unión importante entre la afición y, por supuesto, el equipo. Vamos a escuchar las palabras de Martín Anselmi.
Que la entrega del equipo más allá del resultado es un buen regalo para la afición. Ayer pasó algo que sinceramente yo no lo vi en mi vida. Ayer un hincha de los de verdad nos agradeció porque le habíamos devuelto la identidad al equipo y que eso valía más que un título. Y que el hincha te reconozca eso, para mí realmente vale más que un título.
Ahí las palabras de Martín Anselmi, técnico del equipo de Cruz Azul, en donde destaca lo que fue la fiesta que se vivió previo al encuentro ante Xolos en el hotel de concentración. Mucho apoyo por parte de la afición de la máquina, que termina empatando el marcador global a 3 con los Xolos de Tijuana y avanza la máquina por la posición en la tabla. Y en otros resultados, señalar que América derrotó 2-0 a Toluca en el Nemesio 10. El global le favoreció 4-0 a las Águilas. Monterrey golea 5-3 a Pumas en Ciudad Universitaria y el global es para los Rayados por 6-3, en tanto que Tigres y Atlético de San Luis igualaron a 0 en el Volcán. El global le favoreció a los potosinos por 3-0. Cruz Azul y América se verán las caras en semifinales. Monterrey estará haciendo lo propio con Atlético de San Luis. Los horarios se darán a conocer este mismo lunes. Y un par de situaciones de resaltar en esos cuartos de final: Cruz Azul es el único equipo instalado en semifinales de los que terminaron en las 4 posiciones en la tabla general, y por otra parte América y Atlético de San Luis no recibieron gol a lo largo de 180 minutos, pero por supuesto creo la serie más interesante es la de Cruz Azul contra América por lo que representa y por lo que por supuesto también se jugaron hace un torneo en donde América terminó siendo campeón en la gran final,
Juan. Sí, no, definitivamente no, este duelo entre Cruz Azul y América pues va a robar los reflectores. ¿Cuál es tu pronóstico, mi querido Beto?
La realidad es que está muy cerrado. América me parece que llega menos favorito que Cruz Azul. Yo creo que la máquina terminaría avanzando, pero me parece que esta serie es de un gol al menos, sí. Creo que Cruz Azul va a terminar avanzando a la gran final. Y en la Premier League, destacar que Liverpool terminó derrotando 2-0 a Manchester City como local. Ya son 7 encuentros sin ganar para el equipo de Guardiola, que es la peor racha para el técnico español. Manchester United terminó derrotando 4-0 al Everton en casa, en tanto que Tottenham igualó a 1 con Fulham en casa. Raúl Jiménez fue titular disputando 78 minutos, y señalar que Liverpool es líder con 34 unidades, Arsenal es segundo con 25, misma cantidad para Chelsea, Brighton es cuarto con 23 y Manchester City ya descendió hasta la quinta posición con 23 unidades. Y en la Liga Española, Barcelona terminó cayendo 2-1 con Las Palmas como local, Real Madrid vence 2-0 0 al Getafe en el Santiago Bernabéu. Los blaugranas se mantienen en la cima con 34 puntos, sin embargo, abajo están los merengues con uno menos. Todavía le hace falta un partido al equipo de Carlo Ancelotti para poder rebasar al conjunto del Barcelona. Y en la final de la Copa Libertadores, Botafogo terminó derrotando 3-1 al Atlético de Mineiro en el estadio de River Plate. Es el primer título del torneo de la Conmebol para el Fogão, que estará enfrentando al Pachuca el próximo 11 de diciembre en lo que es el Mundial de Clubes, que será la última edición bajo el formato de eliminación directa con 7 equipos, y para 2025 se realizará con 32, 3 de ellos son de la Liga MX, León, Monterrey, además del Pachuca. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo lo que fue el Gran Premio de Qatar, en donde Max Verstappen se termina llevando la carrera, seguido de Leclerc, además de Oscar Piastri. Sergio Pérez tuvo un mal día en la carrera sprint, acabó último lugar, y en lo que fue el Gran Premio tuvo que abandonar la carrera por problemas en su monoplaza. Verstappen, que ganó la semana anterior el título, llegó a 429 puntos, Norris es segundo con 349 y Checo es octavo con 152. En el tema de constructores, McLaren es primero con 640 puntos y le sigue Ferrari con 619, Juan.
Exactamente, oye, y viene pues otra vez el ultimátum, ¿no?, de parte de Christian Horner, quien es el mandamás allí en la escudería de Red Bull. Dice que pues Checo Pérez deberá valorar su capacidad de seguir en la Fórmula 1, y esto tendría que ser a más tardar la semana próxima.
Así es, recordar que la temporada acaba en Abu Dhabi en los próximos días dentro de la Fórmula 1. Recordar que Checo Pérez firmó una extensión de contrato por 2 años. Este es el primero. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque también evidentemente le tienen que pagar una millonada a Checo en caso de que salga del equipo. Y en la semana 13 de la NFL, los bengalíes de Cincinnati derrotaron 38-44 ante los acereros de Pittsburgh. Las águilas de Filadelfia derrotaron a los cuervos de Baltimore 24-19, en tanto que los Bills de Buffalo hicieron lo propio con los 49 de San Francisco 34-10, Juan.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Antonio Valerio, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La gigante en panificación Grupo Bimbo demandó a Maple Leaf Foods por $1,430 millones por daños. La organización mexicana señaló que la empresa controlada por Maple Leaf Canada Breed Company mintió en sus declaraciones de manera fraudulenta en el proceso de adquisición por parte de Bimbo en el 2014. La compañía de alimentos La Costeña designó a Alberto Arellano como su nuevo director general. El próximo directivo asumirá su cargo en enero de 2025 y cuenta con una amplia trayectoria en el sector alimenticio, con una experiencia de 25 años desempeñando puestos como director administrativo en Grupo Lala. La agrupación de equipamiento aéreo Safran anunció que invertirá $50 millones en la ampliación de su planta ubicada en Querétaro. La fabricante indicó que la extensión de su planta tendrá como principal objetivo ensamblar sus motores LEAP 1A, que son utilizados para la familia 320 de Airbus. La inmobiliaria Nauma informó que invertirá $5,000 millones como parte de su proyecto Náutica Residence en Cancún, Quintana Roo. La compañía mexicana señaló que sería el primer desarrollo inmobiliario por parte de la marca estadounidense Náutica en el mundo. La empresa matriz de Google, Alphabet, fue acusada por el regulador antimonopolios de Canadá de tener una conducta anticompetitiva en publicidad por Internet. El organismo norteamericano solicitó al Tribunal de Competencia canadiense obligar a Google a vender 2 de sus herramientas tecnológicas publicitarias. La siderúrgica alemana ThyssenKrupp eliminará 5,000 puestos de trabajo de su plantilla actual y trasladará 6,000 colaboradores a empleos indirectos para reducir su gasto en el 2025. La compañía reportó una disminución en su valor de $1,000 millones la semana pasada, con base en una estimación débil en sus expectativas de ingresos. En Grupo Fórmula, informó Antonio Valerio.
Gracias, Antonio. Y bueno, el régimen sirio perdió el control total de Alepo
Por primera vez desde que inició la guerra civil en 2011, grupos rebeldes iniciaron una incursión en esa ciudad que está ubicada en el noroeste de ese país. Se trata de la ofensiva más fuerte en los últimos años en contra del presidente Bashar al-Assad. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alaniz y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.